poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta.
¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia?
¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo, y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder,
Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer.
Palabra indómita.
Territorio insumiso en construcción.
Estamos aquí en Palabra Indómita una vez más, transmitiendo como cada 15 días un intento por explicarnos y desmenuzar cómo es que las violencias y el poder se encuentran a nuestro alrededor, en diferentes espacios, en diferentes instituciones, en la calle, en las casas, en la escuela, en las cárceles, afuera de las cárceles. Y se refleja a partir de diferentes estrategias que imponen el poder y la violencia. Y hoy, el día de hoy, vamos a platicar alrededor de un tema que ahora van a explicar.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Las radios, a todas las radios comunitarias, libres, autónomas, rebeldes, que cada 15 días transmiten nuestra palabra, la palabra indómita. Un saludo a Radio Ñondá, la palabra del agua, que transmite en el Cerrito de las Flores en Xochitlahuaca, Guerrero, a la Que Huelga Radio, que transmite en la Ciudad Monstruo, y a la 99, que transmite desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aquí en este territorio herido, violentado, territorio mexicano. Y bueno, este día vamos a estar platicando acerca de un tema que nosotros denominamos como violencias mediáticas, y vamos a estar recorriendo a través de esta, de las distintas secciones, cómo los medios de comunicación construyen ciertas noticias ciertas notas, ciertos reportajes, y construyen un discurso, y discurso e imagen, en el caso de los medios de comunicación como la televisión, el Facebook, el YouTube, donde imágenes y discursos van construyendo juegos discursivos donde la violencia y el poder están presentes. Vamos a presentar algunos ejemplos de cómo hay ciertas cosas que pasan en nuestra realidad violenta y que se presentan en los medios de comunicación a un público exaltando esos elementos violentos. ¿Qué pasa, no? Como nosotros, como receptores, como radio escuchas, o como gente que ve noticias por televisión o por internet, ¿qué pasa con esos impactos mediáticos violentos al ver toda esta serie de cosas tan horribles que pasan?
Sí, es como muy interesante que si uno busca en internet qué es la violencia mediática, se hace referencia nada más a la violencia de género hacia las mujeres, niños y adolescentes. Tienes que pasar muchas páginas para poder llegar a algo que sea más generalizado. Entendemos y estamos totalmente en desacuerdo que existe un estado de violencia hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los jóvenes, pero también entendemos que esa violencia también es un continuum que también envuelve a las personas que no son ni mujeres, ni niños, ni adolescentes, o sea, hombres, ni ancianos, ¿no? Porque, bueno, hay como esta cosa de sujetos vulnerables. Y entendemos que realmente todas las personas estamos inmersas en esta violencia. Y lo que queremos resaltar ahora es, sí, la violencia hacia las mujeres, o sea, sí lo suscribimos, pero también la violencia que se va como normalizando en los periódicos, ¿no? En las noticias también en internet, que internet es, para mí es muy fuerte todo lo que pasa ahí. Entonces, vamos a leer algunas notitas y vamos a ver qué nos dicen, ¿no?
Sí, bueno, antes de eso, quiero como hacer como otro preámbulo pequeño, como para entender como el texto y periodístico y los medios de comunicación sí tienen un poder dentro de esta creación de imaginarios colectivos. Y dice, el texto periodístico es uno de los relatos que circulan en la sociedad a partir del cual armamos modelos para volver a definir el mundo. En él se hacen evidentes los discursos que se ven articulados por la ideología y el poder. A través de la ideología, en un discurso se puede identificar el proyecto de nación por el cual se está a favor. Se puede reconocer de manera general la influencia de los actores políticos que finalmente definen el futuro en un sistema social. La ideología es básica, pues los cambios van unidos con el discurso y el planteamiento de cómo se deben de resolver las transformaciones de las estructuras sociales que determinan el rumbo de una nación, de un partido político y de un actor social. Entonces vemos que a través de estos medios de comunicación hay claras señales de reproducir una cierta ideología dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra comunidad, dentro a nivel estatal, a nivel nacional. Y bueno, es como otro pequeño preámbulo.
Habría que pensar cómo nacen los medios de comunicación, porque en realidad son parte del propio sistema. Entonces es como lo que hablábamos en otros programas. Muchas de las cosas que existen, bajo las que vivimos, en el orden en que vivimos, se han creado dentro ya de un sistema para organizar el mundo, sostenido en el control básicamente de la gente, ¿no? Y los medios de comunicación son eso, un espacio para el control. Vamos con una nota primera. A ver.
La primera nota que vamos a desmenuzar aquí es sobre la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, a principios de este año, cuando se suscitó la explosión de un ducto en Pemex, en cerca de una de las refinerías más grandes de México. Bueno, la nota va así. La gente se acercó para tomar gasolina. La tarde del viernes 18 de enero fue reportada una toma clandestina en el kilómetro 226 del ducto Tuxpan-Tula, en la localidad de San Primitivo del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo. Decenas de pobladores, al ver brotar el combustible en un chorro que alcanzó hasta los 6 metros de altura, se aproximaron para tratar de llevárselo en bidones. Una escena que se ha vuelto recurrente en diferentes estados del país en los casos de ordeña de ductos, aunque esta vez los acontecimientos derivaron en una explosión que cobró la vida de más de 76 personas y dejó decenas de heridos. De acuerdo con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, tras el reporte de Pemex, las Fuerzas Armadas acudieron inmediatamente y después de las 17 horas ya se encontraban en la zona donde se registró la toma clandestina, que está a unos 13 kilómetros de la refinería de Tula. También llegó el personal de seguridad pública del municipio, la Agencia de Seguridad Estatal, personal de Protección Civil y bomberos. Ahí, según Fayad, las autoridades locales y militares fue tratar de persuadir a la gente para que se retirara del lugar porque corría peligro al estar en contacto con el combustible, pero la mayoría ignoró este llamado. El gobernador de Hidalgo, en conferencia conjunta con autoridades federales, dijo que Pemex reportó a la Sedena la perforación ilegal a las 16:50 horas, aunque el diario El País citó el testimonio de un militar mencionando que el ducto fue detectado por una patrulla cerca de las 2 de la tarde. De acuerdo con lo dicho con los secretarios, transcurrieron al menos 4 horas entre que el ejército detectó la toma clandestina y la explosión, tiempo en el que la gente estuvo recopilando gasolina en garrafas, incluso haciendo uno o dos recorridos para llevarse la mayor cantidad posible, de acuerdo a los testimonios. Cuando empieza a incrementarse la salida del combustible, también se reúne una mayor cantidad de personas. Había allí entre 600 y 800 personas en el área de la toma. Según lo explicado por el secretario, cuando llegó la presencia militar a la zona de la toma clandestina, había algunas personas. Entonces, los elementos del ejército buscaron persuadir a los habitantes para que se alejaran sin tener éxito. Crescencio Sandoval aceptó la cantidad de pobladores y obligó a los 25 elementos del ejército a hacerse a un costado. Eso dijo en una conferencia de prensa. Posteriormente, según el secretario de la defensa personal y algunos testimonios, dicen: "Yo nada más llegué porque me dijeron que estaban regalando gasolina", dijo un campesino. Después otro campesino dice: "Yo me salvé porque ya había sacado un garrafón y lo vine a dejar, pero cuando regresé por el otro vimos la explosión. Yo vi cuando explotó y apenas iba a entrar otra vez". De esta explosión, que fue muy grande, hubo varios muertos, y bueno, se empezó a hacer viral cuando se da la explosión, con la gente, los pobladores con sus celulares empiezan a captar el momento y lo empiezan a subir a las redes sociales. Esos fueron los primeros videos de la explosión, y en ese momento se empiezan a desatar una serie de comentarios en Facebook y en YouTube, donde la gente empieza a decir que... Vamos a ver algunas de las reacciones. La primera dice: "Se lo merecían por ladrones". Otra dice: "El que muere por su gusto, hasta la muerte le sabe".
Sí, aquí estamos hablando como de varios niveles, ¿no? Por un lado, hay un hecho que es terriblemente violento, el hecho en sí, la noticia, ¿no? Luego es cómo se va manejando, y luego son las reacciones en redes de las personas. O sea, son como tres cosas que habría que ir viendo, ¿no? A mí la verdad es que me espantan las reacciones de las personas en las redes, pero eso lo dejamos como para después, ¿no? El hecho de que la gente tenga que correr arriesgando su vida a juntar gasolina para poderla vender, para no sé qué, tenemos que recordar también que en ese tiempo había una onda de que habían restringido la gasolina, ¿no? Entonces... también los medios se encargaron de generar una especie de pánico de que no hay combustible.
Una escasez creada, ¿no? De cierta manera.
Ajá, o sea, el presidente dice: vamos a cerrar como esto, vamos a restringir, y sí, pues sí, la verdad es que no hubo gasolina en varios lados, pero pues tampoco pasa nada si no hay gasolina, ¿no? O sea, es como... pero todo mundo estaba muy a la expectativa de: no hay gasolina, no hay gasolina, ¿qué va a pasar? Moriremos todos, y se va generando como un pánico, ¿no? Que es totalmente dirigido. ¿Se acuerdan cuando fue la cosa de la influenza, ¿no? También, que pues ya era así terror, ¿no? Y sí, sí existía, o sea, sí, sí había una enfermedad, sí hubo gente que murió y todo, pero también nos mandaron a todos a la casa, nos mandaron no sé qué, y lo mismo hicieron con la gasolina. Y esto demuestra cómo es, cómo somos vulnerables y cómo somos influenciables por los medios de comunicación. Entonces, no hay gasolina, no hay gasolina, y de repente hay una fuente de gasolina que está brotando y corren estos pobladores a juntarla porque no hay. Entonces, así, escena como de Mad Max, ¿no? Ah, no ha visto Mad Max. Úchala. No, hombre. Bueno, ni qué decir. Pero... ¿Qué decimos? No ha visto Mad Max. Hay que verla. Entonces, hay como una cuestión creada también. Una necesidad creada. O sea, si nos hacen lo mismo con el agua y nos quitan el agua por un mes, bueno, moriremos todos. Pero por la gasolina... entonces, hay esta cosa de cómo arriesgar la vida por una necesidad creada y una onda de pánico, ¿no?
Estamos desmenuzando cómo los medios de comunicación generan violencias mediáticas. Vamos a una rola y volvemos. Vamos a escuchar a los Caifanes y una música que se llama El Comunicador, aquí en Palabra Indómita.
Hay un ser que nos tiene.
Regresamos a Palabra Indómita, donde hicimos un espacio dando voz a los sin voz. Esto fue Caifanes. Y vamos a seguirle con esta del huachicoleo, que estuvo larga la nota, pero es como interesante ver el manejo, cómo nos repetían una y otra vez las escenas, ¿no? Había que verlo. Yo recuerdo que llegó un amigo y me dijo, mira, entonces yo empecé a ver y le dije, yo no necesito ver eso, o sea, necesito saber lo que pasó, o sea, ya sé qué pasó, pero no necesito ver esas imágenes, ¿no? Son imágenes que te van plantando en tu cabeza, ¿no? Algo que tal vez antes era un imaginario y te decían, se quemaron tantos, y tú decías, órale, qué fuerte, y ahora es, no, míralos, velos cómo se queman, ¿no? Mira cómo gritan, mira, o sea, es como un morbo ahí que por otro lado causa miedo. Y por otro lado era esta condena de esto que leíste, que decían en Facebook, que la gente lo dice más crudamente, así de se lo merecían, pero era más o menos el tenor que iban lanzando los medios de comunicación, ¿no? Así como estaban robando, el ejército les dijo amablemente que se retiraran, y había 25 elementos del ejército, ¿no? Y fueron sobrepasados por la gente. Después salió también como unas notas que habían sido, que hasta se les había pagado como, y que habían sido organizados por el crimen organizado, estas personas ya habían sido convocadas. Nunca lo sabremos, pero la cosa es como esta repetición que yo recuerdo, ¿te acuerdas cuando lo de las Torres Gemelas? Cómo nos repetían y nos repetían esas escenas, ¿no? Y era una y otra y otra y otra vez. Que se van, son escenas que se te van insertando en la cabeza.
Claro, como para que te quede clara la idea que quieren transmitir, ¿no? Es por eso que una de las bases del aprendizaje, del conocimiento, es la repetición y la reproducción. Entonces, justo repetir las imágenes, repetir los discursos, a fuerza de repetir, la gente los aprende y los introyecta, y finalmente se traslada al actuar diario de estas personas. Es curioso porque generalmente en YouTube, en Facebook, cada vez que hay algún un video violento, te ponen una leyenda abajito que dice como video no apto para menores de 18, o este video puede contener escenas violentas, y, o sea, no te lo ponen como para abrirlo y verlo luego, sino como que tienes que decir que estás de acuerdo y luego lo ves. Sin embargo, cuando sucedió esto de la explosión en enero, no venía ninguna leyenda de advertencia, sino que hasta venía una reproducción automática en YouTube para que tú vieras un video y después el siguiente y el siguiente y el siguiente, y finalmente encontrabas escenas de horror, de cuerpos calcinados que fueron encontrados, que eran muy difíciles de identificar, y que la gente en los alrededores, por una parte, estaba aterrada, y por otra parte había también una condena local a todo lo que había estado pasando, y empezaron la serie de condenas nacionales, ¿no? De se lo merecían por ladrones. Otro de los comentarios era que a los sobrevivientes AMLO los tenía que enjuiciar y castigar para que se viera una lección moral acerca de lo que estaba mal hacer y las consecuencias de eso. Y esa fue como otro segundo momento, ¿no? De ver quién tuvo la culpa en la explosión. Entonces ahí hubieron tres reacciones, que fue la uno, que la culpa era de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, que no avisaron a tiempo que el ducto estaba abierto. Otro era que la culpa la tenía el ejército por no contener a toda la población. Y la otra, que era culpa de la gente por acercarse y no tomar las precauciones de saber que su vida corría peligro. Que incluso decía en mexicano, tu vida vale más que unos litros de gasolina. Bueno, entonces aquí había como tres tres inculpados, ¿no?
Pues también habría que pensar varias cosas, porque el tema con los medios de comunicación cuando manipulan una noticia o un suceso, pues tiene varios intereses, ¿no? O el hecho de que lo estén transmitiendo una y otra vez una misma idea, una misma imagen, pues es para generar en este caso un miedo, ¿no? Pero pues eso se ocupa siempre desde hace mucho tiempo, y desgraciadamente entre los humanos no hemos aprendido a ser humanos, y para controlar, pues el miedo es una herramienta de control del pueblo y de la población. No sé, me parece que hay varias cosas, porque esa cosa de ver las imágenes, y que a veces lo tachan de morbo, y eso es justamente bajo una idea moral. Entonces habría que analizar qué moral es la que analiza, que está, la que juzga que son rateros la gente que se acercó a tomar la gasolina. Habría que pensar que el fenómeno que está detrás de esa noticia, y que es la extracción del petróleo, de la gasolina, más bien del combustible, y los contextos del por qué la gente lo hace, es decir, la pobreza y la marginación, porque además donde están los lugares donde se surgió el huachicol, que es otro tema que se desprende a su vez, porque el huachicoleo además viene de una palabra de la lengua náhuatl, que es cuando se saca el agua miel del maguey. Entonces ese es la acción del huachicol en lengua náhuatl, y entonces ahora incluso la palabra pues se ha utilizado para denostar a la gente, para tacharla. Es un adjetivo violento, ¿no? Y clasificatorio, o sea que transfieren varias ideas a través de la raza. Por ejemplo, el racismo se ve ahí, en cómo se trató a la gente o cómo se le sigue tratando, cuestiones de clase y clasismo, porque evidentemente pues tenemos que pensar por qué alguien de pronto va y corre cuando ve que hay gasolina gratis, cuando la gasolina pues hay escasez, está cara. ¿Y por qué surge el fenómeno del huachicol ligado con el narcotráfico? ¿Y por qué también están detrás un montón de otras gentes que son propias del propio sistema? O sea, gente de la policía, gente del ejército. Aunque el Estado diga por un lugar que va a atacar todo eso, y por el otro lado pues tiene sus tentáculos con los cuales sostenerse. Y los medios pues lo que hacen es reforzar todo eso, ¿no? Más bien es incrementar el pánico, el miedo al horror, básicamente, de ver esos quemados. Yo me acuerdo de muy chico, a ver, una cosa que me impactó fue mirar las fotos de la explosión en San Juanico, un 19 de
septiembre,
cuando
empezaba. No, de noviembre.
Cuando empezaba a amanecer, sí, del Tri, una rola del Tri, claro. Pero bueno, la cosa es que me acuerdo mucho, porque antes había un periódico que ahora ya no está, que era La Alarma, y era impresionante porque las portadas de ese periódico siempre eran cosas de muertos, aplastados, y lo veías, tenías que verlo y tenías que leerlo, porque era impresionante. Y eso lo han seguido haciendo los medios, solo que ahora las redes pues tienen ese impacto, ¿no? Porque la misma gente es la que toma el video, la misma gente es la que manda los videos, y entonces ahora en segundos ya estamos mirando todo ese miedo circulando por distintos lados, ¿no? Twitter, Facebook, WhatsApp, todo, internet, correo.
Sí, la pregunta sería, ¿a quién le conviene que tengamos miedo, ¿no? O sea, porque es el miedo como una base esencial para el adoctrinamiento, por un lado, apaciguamiento, que haya como, o sea, en el programa pasado hablábamos justamente de las reacciones ante el miedo, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan de este documental de Michael Moore, de masacre en Columbine, que justamente él hablaba como del miedo, de que la sociedad norteamericana está basada en el miedo, ¿no? Todos sus, esta cosa que se arma, ¿no? Estas personas que se están preparando para el apocalipsis zombie o posguerra, ¿no? No importa cuál de los dos, apocalipsis, toda esta cosa de que tienen miedo a los diferentes, tienen miedo a otras culturas, tienen miedo a otras formas, a todo esto, y el miedo los convierte en una sociedad terriblemente belicosa, ¿no? Entonces aquí yo lo que he sentido cómo han ido involucionando los medios de comunicación es justamente una técnica de acostumbramiento, nos han ido acostumbrando. Antes existía, como bien decías, el Alarma, y ese era el Alarma y Alerta, eran los dos periódicos que condensaban todo el morbo, ¿no? Eso, Nota Roja no se veía en ningún otro periódico, ¿no? La prensa un poquito, pero era más como de deportes, ¿no? Era la prensa y de,
o sea, accidentados.
Pero no, es que la prensa era como, bueno, no importa, ¿no? Pero era como que estaba más condensado. Entonces, tú querías morbo, ibas al puesto periódico y así que nadie te viera, te comprabas tu Alarma y ya lo veías, el violó la matola. Sí, violó la matola y siguió la no sé qué. Pero ahora lo podemos ver como en todos los periódicos, ¿no? En todos los periódicos, incluso La Jornada, que se las da de muy acá, tiene su nota policíaca, ¿no? Y entonces es, quiere decir que antes no había asesinatos, quiere decir que antes no había asaltos, quiere decir que no sé qué, o quiere decir que ahorita está funcionando para algo hacerlo público.
Creo que, bueno, funciona por una parte hacer esa bueno, lo que yo quería decir, ahora que mencionabas lo del cuidar, lo del miedo, que Estados Unidos, de hecho hay toda una industria cinematográfica de Estados Unidos donde sale el soldado gringo salvando a las poblaciones, todas estas películas de las guerras, siempre se muestra a Estados Unidos como un país muy bélico, armamentista, con un poder militar muy fuerte, con armas super avanzadas, con tecnología de guerra, de vanguardia, y que eso hace que mediáticamente también pensemos en que Estados Unidos es el país super poderoso, que quien se meta con Estados Unidos tiene que pensarlo dos veces, y cómo esa necesidad de cuidarse, ¿no? Y después, recuerdo también que después, volviendo a nuestra nota del huachicoleo y el papel del ejército, ya se venía hablando de la Guardia Nacional que se iba a instaurar en México. Y recuerdo que otro de los comentarios después de la nota fue que fueron muy poquitos elementos del ejército los que estaban en el lugar, que si hubiera habido más personal del ejército hubieran podido contener a la población, y que otros comentaristas, otros periodistas que salen en distintos medios empezaron a decir, por eso es importante que haya una Guardia Nacional, la Guardia Nacional va a proteger a la población. Y por eso es importante fortalecer la propuesta de la Guardia Nacional. Y ahí como que me encajó también otra pieza dentro de esta manipulación mediática de la explosión en Tlahuelilpan, porque también es reforzar esa idea que tiene el gobierno de querer mandar a la policía a cuidar a la gente, como si el pueblo no tuviera esa capacidad de autodefenderse, autocuidarse, y saber qué tipo de seguridad quiere la gente. Entonces esa es otra de las reacciones que hubo respecto a la explosión.
Vamos a una rola, seguimos desmenuzando cómo los medios de comunicación construyen verdades para tener controlada la población con ciertos elementos como el miedo y el temor. Vamos a oír la canción que se llama Mano Negra, la banda, y esta canción que se llama Señor Matanza. Thank you. Estamos aquí en Palabra Indómita desmenuzando cómo es que los medios de comunicación construyen discursos y muchas veces pues confirman más bien ideologías, reproducen ideologías, y gran parte de las ideologías son el control de la gente que los ve, que los escucha, que los lee, y cómo a veces se ocupan las noticias, sobre todo pues una y otra vez se transmiten noticias. Normalmente los noticiarios y los periódicos ocupan gran parte de violencias diferentes, aunque ya no sea la alarma o la alerta. El discurso de las violencias se atraviesa la política, la economía, deportes, cultura y las distintas secciones que uno se puede imaginar, llevándolo al análisis que hacemos nosotros en nuestro espacio del poder y las violencias. Pues justamente implica que ahí hay una serie de poderes, porque el medio de comunicación en sí mismo es un poder. Los comunicadores que están en esos espacios pues de pronto se convierten también en gente con poder, y de ahí surgen los líderes de opinión, o lo que eso se ha creído que existe, o que la sociedad los ha construido por sí mismo, ¿no? Que a su vez tiene que ver con este viejo idea de necesitar un líder, un guía o alguien que diga por dónde. Y curiosamente los medios pues también se construye a partir del miedo y del temor, ¿no? Como lo que veníamos platicando respecto a lo que sucedió en Hidalgo con la explosión del ducto, ¿cómo le dicen? El huachicol de un ducto. Y entonces lo que ha generado, y que además sigue generando, porque justamente para lo que sirvió, que me parece que es lo interesante de analizarlo ya con tiempo después de lo que ha pasado, pues es que se ocupa como un ejemplo, como un ejemplo de algo que no debe cometer alguien. Lo cual a su vez nos lleva a platicar respecto a qué es la justicia, ligándolo con lo que hablábamos en el programa anterior. La justicia básicamente se viene repitiendo un mismo modelo de justicia, donde mucha gente queda al margen, o quedamos al margen, porque la justicia se hace para los grupos que dominan el control en los distintos países, ¿no? O los, en la modernidad más cercana para nosotros, pues los que tienen el control económico y el dinero, nunca pisan la cárcel, y las cárceles están llenas de pobres. Entonces va ligado con muchísimos temas, ¿no?
Así es, y también nos va distrayendo, ¿no? El huachicol, una población necesitada, que van y hacen extracción, y nos distrae de quiénes son los que verdaderamente estaban robando gasolina a cantidades inmesurables, ¿no? Es también, una vez más se señala la pobreza, una vez más son los pobres los culpables. Y aquí yo creo que no hay que hablar de culpables, hay que hablar de responsables. ¿Quiénes son los responsables de esto? ¿Quién tiene la culpa? A mí no me interesa, yo quiero saber quiénes los responsables. Y viendo esto, por ejemplo, vean esto, es muy gracioso. Se abre una página de internet, entonces pones así como distintas, y entonces, El Sol de México: ladrones asaltan combi y lo sorprende retén de policía. El Universal: regañan a joven por resistirse a asalto en combi. YouTube: asaltan a pasajeros de combi en Tecámac. Milenio: Ecatepec: asaltan combi en Avenida Central, los detienen en retén. Aristegui Noticias: captan otro asalto en combi del Estado de México. Excelsior: a proceso, detenidos en retén por asalto a combi en Ecatepec. Noticieros Televisa: asaltan combi en Ecatepec y ahora sí los detienen. Chilango: roba una combi en Ecatepec, acaba con 3 detenidos. Reporte Índigo: asaltan combi en Ecatepec y cuando descienden lo hacen en un retén. O sea, estamos hablando de distintos tipos de, supuestamente distintos tipos de medios de comunicación. O sea, hasta Aristegui está aquí, Reporte Índigo, o sea, no sé qué.
y cómo vuelven noticia el asalto, o sea, los asaltos, porque son varios, unos son en Tecámac, otros en Ecatepec, no sé qué, a una combi. Desgraciadamente yo creo que asaltos a combi siempre ha habido, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué ahora se vuelve una noticia esto? ¿Por qué hay tanto espacio? Y bueno, podemos, esa es nada más una página, si le damos a la 2 seguramente siguen otros medios y eso. Hay otro, que no lo tengo aquí, pero de uno que salió ayer o hoy, no recuerdo, que dice que lo mataron en un asalto en la combi porque no traía nada. Entonces, mientras yo leía la nota, yo decía, bueno, ¿a quién beneficia esto? O sea, ¿qué es lo que me están queriendo comunicar? Esto, porque dicen, bueno, no traigas celulares así, no lleves mucho dinero, no, no sé qué, y ahora nos ponen en grandote que lo mataron porque no traía absolutamente nada. Yo creo que es una vez más como señalar la pobreza, la miseria. Quisiera ver noticias de juniors. O sea, yo no creo que los juniors no cometan atracos, no hagan no maten personas, no se vuelen altos y se estrellen, como todo eso, pero eso no se vuelve noticia, ¿no? Se vuelve noticia que asalten en una combi, ¿no?
Claro, son distintos tipos de violencia los que están ahí. Ahí pues pareciera que de nuevo hay clasismo en la hora de mostrar la noticia, ¿no? Clasismo es este sistema clasificatorio entre que hay una condena hacia la pobreza y como los pobres son los malos y los ricos son los buenos. No salen, obviamente, los ricos, lo hemos platicado aquí, sobre cómo se genera una acumulación de riqueza a través del despojo, o sea, la gente que acumula, las grandes corporaciones, los dueños de empresas, de fábricas, los dueños de medios de comunicación, los dueños de los sistemas de transporte, generan se hacen de su riqueza a través del robo de los otros, a través del robo del trabajo de los otros. Entonces ahí, dentro de este robo a los pobres, hay muchos mecanismos para robar. Uno es de la fuerza de trabajo, y el otro es a través de los que se llaman los grandes fraudes de bancos, robos de los seguros, robos de los créditos, etcétera, ¿no? Robos o fraudes que se hacen a gran escala y de mucho dinero. Por ejemplo, otro robo es el de que hacen los gobiernos, es a través de las licitaciones, ¿no? Van a decir que construyen una gran obra y dicen que se gastaron 1,000,000 cuando en realidad se gastaron 100,000. Ahí es un robo. Eso no sale en los medios. Sin embargo, sale en los medios que alguien se robó una cartera en la esquina. O sea, se condena de nuevo al pobre y se dejan de lado o se ignoran de manera intencionada lo que pasa, los robos que hacen al pueblo, los agravios al pueblo, que se hacen de manera grande, los robos chonchos, ¿no? Y que además, por un lado, muestran al pobre, se criminaliza esos pequeños robos y provocan que la gente tenga miedo. O sea, ahí hay una doble intención. Que la gente vive asustada, que viva cuidándose las espaldas, que viva con el temor de salir en la noche, etcétera, ¿no? Y que sobre todo, pues pasa en todos lados, ¿no? Pasa aquí en la ciudad, pasa en otros lugares, ¿no? Que la gente pues vive con miedo.
Estamos aquí en Palabra Indómita. Vamos a ver otra noticia. ¿Tú tenías más por ahí? Para que las tengamos a la mano, porque se supone
que... Yo tengo aquí una, en lo que encuentras tú otra, que está muy graciosa.
que dice: 5 policías fueron golpeados dentro del metro por presuntos vagoneros en la línea B. Este, ¿esto es noticia? ¿Qué es lo que están? A mí sí me intriga muchísimo. ¿Qué es lo que están queriendo decirnos? Este, por un lado piden más fuerzas policiales, ¿no? Y por otro lado nos demuestran que son unos ineptos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿El ejército en las calles para que nos cuide? Según ellos, ¿no? Ojo, no.
Sí, tal vez esa es la construcción como... Habría que analizar con más profundidad que muchas veces creo que justamente el miedo, y que las noticias que más se lean o que más se escuchen, que más se vean, estén relacionadas con cosas violentas, pues tendría varias lecturas, ¿no? Por un lado, el acostumbrarnos, como decíamos hace un rato, a las propias violencias. A ver violencia, a leer violencia, y justamente a que nuestra sociedad hoy día pues esté así como está, ¿no? Pues justamente vivimos una sociedad violenta, o sociedades violentas, porque son distintos tipos y contextos. Y creo que los medios de comunicación únicamente lo que hacen es reforzar lo que ya existía, que también tenemos que pensar que el que pasen las noticias una y otra vez cosas de accidentes, muertos, choques, guerras aquí, guerras allá, pues me recordó de pronto, al escucharlas hace un momento, al circo que armaban los romanos, en donde pues eran hombres matándose con otros hombres para sobrevivir, pero pues para divertir a otra sociedad en la cual pues eso era parte de la diversión. De ahí la frase esa de pan y circo para el pueblo, ¿no? Para entretener todo el tiempo mirando justamente pues un circo que nos entretiene, pero que es un circo de violencias que ya tanto tiempo, o sea, no empezó ayer, ni empezó con la tele, ni con la radio, solo que hoy día la violencia está tan cotidiana y ya se incorporó a la sociedad. Ya la incorporamos incluso a nuestros cuerpos, que pues ya no nos impactan, ¿no? Esa serie de violencias es lo más increíble.
Sí, hay, insisto, como esta técnica de acostumbramiento a la violencia, ¿no? Este, y que ya no, eso lo que dices, no impacta, ¿no? No nos saca de nuestro cotidiano, dices, qué mala onda. Y aquí viene también un trabajo que han hecho excelentemente bien los medios de comunicación, que tiene que ver con desinformar de qué son los derechos humanos, ¿no? Entonces, los comentarios de la gente dice, claro, y los delincuentes ahí, y entonces vienen los derechos humanos que son para proteger a los delincuentes, ¿no? Y eso... yo creo que obedece también como a campañas mediáticas que no necesariamente tienen que tener anuncios y decir eso, aunque sí también llegaron, ¿te acuerdas este de los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas, ¿no? Pero que también es como una cosa a cuentagotas, cómo van planteando las noticias, cómo van planteando todo, este, tiene que ver con eso. Entonces se va haciendo una forma de pensar de la población, ¿no? Que en el momento que tú hablas de derechos humanos, creen, ya lo sienten en el tuétano, que hasta se enojan porque defienden a los malos, ¿no? Entonces, por un lado, esta noticia de los tiras que fueron golpeados lleva comentarios como: es que les falta entrenamiento, porque no aplican la ley, porque no están más armados, porque no, este, o sea, todo va hacia el castigo y hacia darles permiso para un uso de la violencia irrestringida, ¿no? Este, no se toma de otros lados, ¿no? Como de por qué así pinches vagoneros, por qué están ahí, cómo este joden y no sé qué, y por qué están ahí los vagoneros, ¿no? Eso también es resultado de una violencia sistémica, este, y sí pueden ser incómodos o no, a según, pero por qué están ahí, y eso no nos lleva a... O sea, no nos
los noticieros no nos llevan a pensar por qué están ahí, sino nos llevan a decir son un estorbo y sí, que los golpeen, ¿no?
Sí, al final esa es la construcción de señalar, etiquetar para vigilar y castigar, como dice por ahí un libro. Estamos en Palabra Indómita y volvemos después de una rola que se llama Alto a la Violencia, con una banda que se llama Fallas del Sistema.
Necesario una cierta dosis de...
Regresamos a Palabra Indómita. Dice la canción: la verdadera violencia la ejerce el Estado. Muy buen grupo este, Las Fallas del Sistema. Seguimos desmenuzando algunas notas que dan cuenta de la violencia mediática en distintos medios de comunicación, en internet, en periódico. Y vamos a seguir con una nota que dice: vecinos golpean, exhiben y desnudan a ladrones en la delegación Gustavo Amadero. Habitantes de la San Felipe retuvieron a 3 sujetos y los amarraron a un poste por presuntamente robar a 3 mujeres. Bueno, aquí la San Felipe es una colonia en la delegación Gustavo Amadero, al norte de la Ciudad de México, que es una zona donde, pues, como que la banda, la gente sabe que es una zona como medio peligrosa, ruda, que si pasas por ahí, que pues mejor guardes el celular porque posiblemente te pueden asaltar en la esquina. También tienen un tianguis ahí famoso, el de la Sanfe, donde pues venden cosas robadas, entre otras cosas, ¿no? Pero digamos que es una zona, pues, ¿cómo la pondríamos? Tantas etiquetas que tenemos para ponerle ruda, por ponerle de alguna forma. Y pues en la nota se ve, ¿no? Hasta hay una foto, ¿no? Cómo tienen amarrado desnudo a un poste a los presuntos ladrones, y enseguida se congrega toda, salen los vecinos a ver, a grabar y a viralizar este tipo de noticias, ¿no? En realidad no se, ni siquiera dice si en verdad iban a robar o no. Por eso dicen a presuntos ladrones. Pero aquí es como también la población, el morbo, ¿no? A ver qué pasó. Y pues el señalamiento a los ladrones y esta cuestión de desnudarlos, ¿no? Despojarles de las ropas precisamente para ponerlos como muy vulnerables y mostrarlos a la población. Y eso genera, pues, morbo. Y también es una suerte como de mensaje, como para decir, bueno, no se metan con la gente de aquí, de la San Felipe, somos rudos. Que también, por cierto, es una de las tantas zonas que hay en la Ciudad de México donde pues se vende mucha droga, heroína y muchas otras drogas duras que hay. Y bueno, también hay entre calles que me ha tocado pasar, dicen: no te vayas por este lado porque por ahí esta parte la controlan unos y esta parte la controlan otros, ¿no? Y como el crimen organizado también ha empezado a organizar pues los territorios, los espacios de la gente, ¿no? ¿Cómo ven esta nota?
A mí me llama la atención la cosa del linchamiento, porque la palabra linchar o linchamiento, pues, es cuando un grupo de personas toma por su propia mano la justicia, que no es la justicia del Estado, y que lo hemos analizado en muchos programas. Las leyes pues responden a los intereses de unos cuantos, y entonces cuando alguien, un grupo de personas, decide hacer un tipo de justicia que es otra, que sería de otras características, pues a eso se le llama linchamiento, ¿no? Lo cochón que pasa detrás de todo eso pues es justamente lo que veníamos diciendo hace un rato. Hay que pensar en los porqués previos para que alguien robe, y luego para que alguien o alguienes tomen a ese sujeto y lo condenen y lo juzguen y apliquen un castigo, básicamente, que es pensar pues que justamente tenemos tantos años y tantos siglos de historia a la humanidad divididos entre cómo castigar, o sea, castigar en vez de pensar en otras formas, y cómo eso se ha renovado y se ha construido con las leyes para justificar justamente eso, pero ya trasladado a la cotidianidad, ¿no? Y entonces hay que reflexionar, pues, qué lleva a la banda a hacer justicia por cuenta propia en un país, en un estado, en una sociedad, en muchas sociedades, en muchas partes del mundo donde la justicia, pues, no responde normalmente a, como venimos charlando hace un rato, pues, a los pobres. Y entonces, pues, obviamente un día, como Fuente Ovejuna, aquel cuento, que justamente, pues, es eso, ¿no? Pero hay muchos cuentos, de hecho, que hablan justo de eso, de la justicia que la gente de pronto hace, porque, pues, también está hasta la madre. Y si lo llevamos a otros temas, pues las chavas están hasta la madre y también juzgan a través del Twitter, y se hace otro tipo de justicia, que ese es otro programa que tenemos pendiente. Pero justo es ese, qué uso le estamos dando a los medios, pero también los medios, qué uso están haciendo de nosotras y de nosotros y de las noticias.
Sí, ¿se acuerdan que hace un montón de años, en el 2004, lincharon justamente a unos policías federales en Tláhuac, ¿no? Y el año pasado los condecoraron a los dos que murieron y al que sobrevivió, ¿no? Pero me acuerdo que fue así toda una onda, que se trasladaron allá todos los noticieros y entonces todo el mundo juzgaba a todo el pueblo y no sé qué, y entonces decían que estaban haciendo una investigación encubierta contra el narcomenudeo y la gente los confundió con secuestradores, y entonces gente tonta que los confunde con secuestradores y pues les prendió fuego, ¿no? O sea, sí los golpearon acá machín y les prendió fuego. Pero, pues, a lo largo del tiempo ha salido que muchos de los secuestradores, pues, son policías, ¿no? También, ¿no? Entonces es como que uno dice, híjole, ¿cómo se manejó la gente enardecida y manipulada, ¿no? Confundió a estos pobres policías con secuestradores. Bueno, ya fueron condecorados, nunca sabremos si eran policías encubiertos o secuestradores disfrazados de policías y cubiertos y encubiertos y protegidos. Pero sí, o sea, ha habido como, también hubo unos linchamientos en Milpalta y así como en varios lados. Y también, si recorremos la Ciudad de México, vemos muchas colonias que dice que aquí no vamos a dejar entrar a los rateros, ¿no? Y hay como grupos de vigilancia, autodefensa vecinal. Pero ¿quién nos defiende de la violencia sistémica? ¿Quién nos defiende de la violencia al Estado, de la violencia a las corporaciones? Hace poco hablaba con...
De la misma violencia mediática, ¿no? ¿Quién nos defiende de eso?
Nos defienden las radios libres.
Escuchen Radio Libre.
Exactamente, escuchen sus radios libres. Algunas que, bueno, es que libres, piratas, comunitarias, de baja potencia, no sé, ¿no? Hay distintas. Hoy salía una noticia de que AMLO ordenó giró instrucciones a la Secretaría de Gobernación para darle permiso a unas radios cristianas, ¿no? Sasquatch, eso, vamos a ver cómo evoluciona eso. Será más violencia mediática todavía, con permiso, ¿no? Pero bueno, estamos los sin permiso y hay que seguirle. Pero volviendo a esta onda de los linchamientos y cómo se manejan, es esto que tú decías, quién mató al comendador, ¿no? Fuente Ovejuna, fuimos todos y pues no sé, violencia siempre trae más violencia y no soluciona en realidad, ¿no? Habría que ver los porqués y habría que irnos más para adentro para entenderlo, y esa es parte de lo que queremos hacer aquí, es como entender de dónde viene, ¿no? De dónde viene, o sea, hay mil historias de secuestros de personas que si bien antes eran como secuestros o políticos, de carácter político, o secuestros a los ricos, de pronto empiezan a bajar y ya secuestran a quien sea. No importa tu estrato social, no importa si te pueden sacar 500 millones o te pueden sacar 50 pesos, ¿no? Pero ya se vuelve una cosa así, se genera un miedo, se genera una onda, llegan unas personas desconocidas a una comunidad cerrada, pues obviamente son secuestradores, pero también los medios, ¿qué papel juegan en todos estos temores y en todas estas cosas de ir transmitiendo y infundiendo, ¿no?
Claro, otro tema es de las extorsiones, ¿no? O sea, que también está ahí.
Vamos a escuchar una canción que se llama Chica Plástica, y con el maestro Rubén Blades, aquí en Palabra Indómita.
Chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, de los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué fallo? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño. Ahogados en deuda para mantener su estatus social en modo cóctel. ¡Qué fallo! Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro ver, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Oye hermano, oye amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y tu razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y tu razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Polvo, venimos todos y allí regresaremos, como dice la canción.
Se ve la cara, se ve la cara. caras fallan, pero nunca el corazón.
Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol.
Se ven las caras fallan, pero nunca el corazón.
Suministradas de acciones y pensamientos libertarios.
Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Tiempo de camaleones. Nadie ha enseñado tanto a la humanidad como estos humildes animalitos. Se considera culto a quien bien oculta. Se rinde culto a la cultura del disfraz. Se habla el doble lenguaje de los artistas del disímulo. Doble lenguaje, doble contabilidad, doble moral. Una moral para decir, otra moral para hacer. La moral para hacer se llama realismo. La ley de la realidad es la ley del poder. Para que la realidad no sea irreal, nos dicen los que mandan, la moral ha de ser inmoral. Quien no se hace el vivo, va muerto. Estás obligado a ser jodedor o jodido, mentidor o mentido. Tiempo del qué me importa, qué le vas a hacer, no te metas, sálvese quien pueda. Tiempo de los tramposos, la producción no rinde, el trabajo no vale.
Lo único libre son los precios. En nuestras tierras, Adam Smith necesita Mussolini. Libertad de inversiones, libertad de precios, libertad de cambios. Cuanto más libres andan los negocios, más presa está la gente. La prosperidad de pocos maldice a todos los demás. ¿Quién conoce una riqueza que sea inocente? En tiempos de crisis, ¿no se vuelven conservadores los liberales y fascistas los conservadores? ¿Al servicio de quienes cumplen su tarea los asesinos de personas y países? Un ministro de Economía declaraba en el Uruguay: la desigualdad en la distribución de la renta es la que genera el ahorro. Al mismo tiempo, confesaba que le horrorizaban las torturas. ¿Cómo salvar esa desigualdad si no es a golpes de picana eléctrica? La derecha ama las ideas generales. Al generalizar, absuelve.
El torturador es un funcionario. El dictador es un funcionario. Burócratas armados que pierden su empleo si no cumplen con eficiencia su tarea. Eso y nada más que eso. No son monstruos extraordinarios. No vamos a regalarles esa grandeza.
El sistema, del libro Días y Noches de Amor y de Guerra, Eduardo Galeano.
Palabra indómita.
Regresamos a Palabra Indómita y vamos a continuar como viendo estas notas que la verdad es que nos bombardean y nos lo vamos comiendo, a ver si nos indigestamos un día y vomitamos, a ver a dónde llegamos.
Sí, es terrible, bueno. Que dices que cómo nos indigestamos de noticias, no sé si les haya pasado que de pronto uno se mete a las redes sociales y empiezas a ver violencia y terminas hasta como con dolor de cabeza. No sé si les haya pasado alguna ocasión o terminas como asqueado de ver tanta información, pero toda la información es como muy violenta. Y nos encontramos ahora con otra nota. Bueno, en realidad no es una nota, no llegó a ser noticia. No encontramos la nota, pero es un video de YouTube que dice: alumna recibe agresiones en secundaria en Hidalgo. Es un video muy cortito, de 1:40 segundos, donde sale una chavita de secundaria que está siendo golpeada por sus mismas compañeras. Al mismo tiempo que la golpean, le gritan groserías, la insultan y y la chica, la chavita, la adolescente, queda minimizada por esto, ¿no? Al tiempo que la están golpeando, otra chica, otra chavita la graba y la sube a YouTube. Entonces se empieza a compartir el video de cómo la golpean. En realidad no dice por qué la están golpeando.
¿Importa?
O sea... Exactamente, o sea, como que no dicen, bueno, justificamos esto, la golpeamos por esto, no, sino es el propio hecho de estarla golpeando y saber que la pueden sobajar, es lo que realmente están queriendo transmitir y lo hacen uso de estas redes sociales, ¿no? Y son chavitas de secundaria, a lo más 12, 13, a lo más 14 años, o sea, que son chavitas muy jóvenes. Y que se divierten, porque en el video se ve, no lo pueden ver, no podemos poner, pero la que está grabando se está riendo todo el tiempo de cómo la otra chica que está en el piso está siendo golpeada, maltratada.
Sí, que aquí nos lleva al bullying, ¿no? El año pasado en Milenio decía: México, el país con más bullying escolar. Y que era, según esto, uno de cada tres niños lo padece, o sea, según Milenio, y que es de los mayores temores de los estudiantes, el bullying. Volvemos otra vez al miedo, volvemos otra vez a esto. Yo no quiero justificar nada, pero cuando yo iba a la secu, éramos muy cabrones todos. O sea, la neta. Y ahí en ese tiempo se llamaba la cábula, ¿no? O chingar directamente, ¿no? Ahora ya tiene un nombre, la carrilla, echar carrilla, ¿no? Y de pronto se vuelve como un fenómeno social y se empieza a maximizar, y entonces ya es, los chavitos tienen miedo. Yo creo que sí, que siempre en la secu todo el mundo de pronto dice: ¡ay, ya me tocó a mí la carrilla!, ¿no? O había el más gandalla, la más gandalla, o sea, como que sí hay ciertos roles ahí que no quiero decir que estén bien, pero que de pronto se empezaron como a
a magnificar. Entonces ya hasta hay niños que se toman pastillas y se intentan suicidar por el bullying, ¿no? Por el acoso escolar, y ya hay programas para detener el acoso escolar, cuando en realidad pues el acoso escolar empieza, o sea, toda esa violencia pues viene de otros lados, ¿no? Hay quien dice, es de la casa de los muchachos. Pues no, nada más es de la casa, es de la calle, es sistémica, ¿no? Esa violencia. Entonces también es como muy absurdo querer parar la violencia en las escuelas sin entender toda la violencia generalizada en la que estamos inmiscuidas, ¿no? Es un continuo, la violencia es un continuo. La violencia contra las mujeres también continúa de otro tipo de violencias, ¿no? Entonces hay que entender todo esto. La violencia económica es una de las más cabronas, y que nos permea a toda la sociedad, ¿no? Entonces, entender que no podemos luchar en contra de un tipo de violencia si no lo entendemos como una violencia sistémica generalizada, ¿no? Y esto de niños acosados se ha dado. Veía hace poco, no la encontré ahorita, pero hace poco veía una noticia de Zacatecas o no sé de dónde, de unos chavitos muy chiquitos que mataron a otro también más chiquito que ellos, ¿no? Pero estamos hablando así de niños que mataron a un niñito, ¿no? Y entonces se hace una noticia, es un hecho muy grave, yo no estoy diciendo que no lo sea, pero de pronto ese hecho lo hacen gigantesco, ¿no?
¿Cómo se presenta? ¿Cómo se viraliza? ¿Cómo se reproduce? Los discursos que genera entre los padres de familia. Las escuelas son lugares muy importantes en la sociedad, incluso tan importantes que en algunos lugares definen los tiempos en que se reproduce la vida, ¿no? La gente sabe que va a dejar a los niños a la escuela, hay un tiempo, los niños salen y después en la tarde hay otras dinámicas, ¿no? O sea, es como dentro de estos espacios escolares también existen ciertas violencias y que muchas veces se reproducen y pocas veces se habla o se reflexiona acerca de los tratamientos terapéuticos a los niños, o hacer otras acciones de prevención sin llegar a esta condena moral, ¿no? Que de pronto comentaba el compañero en los primeros bloques de este programa, sin llegar al castigo, no se habla de cómo, de reeducación, por ejemplo, de atención psicológica, de terapias individuales, colectivas, sino que simplemente se reproducen y se viralizan sin cesar.
Sí, además habría que pensar qué genera todo eso, porque pues, de fondo el control y la transmisión del miedo también implica un control de la gente, porque se nos va incorporando en nuestra mente, a nuestra psique, a nuestro corazón, a nuestros cuerpos. Y lo impresionante pues es eso, ¿no? Que a veces nos impacta la violencia y a veces ya no nos impacta, ¿no? Entonces la humanidad, estamos en un proceso de deshumanización tremendo, vivido justamente a través de los medios. Podemos ejemplificarlo, ¿no? Porque la realidad muchas veces se sobrepasa, porque estos ejemplos que hemos ido leyendo, pues hay un sinfín, todos los días hay noticias con las cuales, pues por un lado también es la idea de para qué se transmite cierta información y control, y cómo se siguen reproduciendo ciertos esquemas para sostener y fortalecer el poder y las violencias. Vamos a escuchar una rola que se llama Mi Cuerpo Es Mío, con unas músicas cubanas llamadas Crudas Cumbensi, aquí en Palabra Indómita.
Whose bodies, our bodies, Whose rights are rights? Cuerpo de quiénes?
De nosotras.
Derechos de quiénes?
De nosotras.
Decisiones de quiénes?
De nosotras.
Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah.
Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina.
Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido.
Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido.
Importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor.
Tenemos tan buen sabor.
No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui.
Somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky,
criatura diferente pa' tu psiqui.
Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña.
My body is mine, my body is mine.
Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío.
Continuamos acá en Palabra Indómita. Sí, meterse a de pronto a los medios de comunicación masivos, al internet sobre todo, te quedas horrorizado de cuántas notas puede haber. Y bueno, escogimos por último esta noticia, este encabezado de Uno TV, que es estos mensajitos que te mandan al celular. No sé si les han llegado, pero que son como por, pues sí, que te mandan uno diario, varios al día, ¿no? Entonces dice el encabezado: difunden tortura a detenido en San Luis Potosí. Derechos Humanos pide investigación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió de manera anónima el video de la tortura a un detenido y pide una explicación al respecto. Bueno, aquí se ve, también es un video muy pequeño donde es un detenido que me parece que era asaltante. Lo llevan a las, ¿cómo se llaman a esos lugares? A los separos. Y lo jalan aparte y se ve como un cuartito ahí vacío. Y lo hacen desnudarse y le están dando de palazos. Entonces, igual son unos policías los que lo están golpeando y otro policía está grabando y también se hace viral. Pues estos videos donde un grupo de personas o uno o dos golpean a otros y además lo feo también, lo complicado es de cómo tantas reproducciones que tienen, ¿no? En estos tipos de videos, ¿no? Porque aparece abajo de cada video, dice 1,000 reproducciones o 100,000, 200,000, 1,000,000, o luego hasta ponen 1.k, que ya son demasiadas reproducciones, y cómo la gente lo sigue viendo y los comentarios que hay al respecto. Por ejemplo, aquí uno de los comentarios dice: qué bueno, se lo merecía. Eso le pasa por estar delinquiendo. Y la gente, de cierta manera, esta cuestión de reproducirlo y de verlo es, no sé cómo ustedes lo miren, pero para mí es de cierta manera como darle un like a ese video, ¿no? Porque incluso los mismos algoritmos de YouTube o de Facebook, las noticias que tienen más reproducciones son las que las pasan adelante. Las noticias que no son tan populares como que se van rezagando. Entonces, cada vez que uno reproduce en tu computadora, en tu celular, en la tablet, este tipo de notas, es como si tú las estuvieras promoviendo, aunque incluso no las comentes. Pero el hecho de verlas, como que es algo que el algoritmo de los medios, de las redes sociales, sabe que es algo que le gusta a la población. Entonces, eso a mí me parece que está muy fuerte, ¿no? Que sean ese tipo de notas que la gente esté acostumbrada a ver.
Sí, yo creo que hay como corresponsabilidades, ¿no? O sea, nosotros no podemos ser responsables de lo que diga Televisa en sus noticieros, de ninguna manera, pero sí de escucharlos o no escucharlos, de creerles o no creerles, de verlo o no verlo. Y es lo mismo, esto como creo que la violencia genera como una especie de adicción, ¿no? Entonces también ver escenas como gachas de pronto te lleva a querer ver más escenas gachas, y o sea, es como una cosa que te va ahí, no sé, como raro. Y yo creo que el mundo es muy violento, así nada más, pero que hay esta onda como de buscarle todavía más, ¿no? Insisto, lo que yo decía al principio del programa, a mí me basta con saber la noticia de los quemados, no tengo por qué verlos, ¿no? No tengo por qué llenarme los ojos de esas imágenes, ¿no? Y sin embargo, es un gusto. Cuando pasó eso, justamente de los quemados, me acuerdo que donde yo estaba como en un restaurante, un café, una cosa así, y llegaron unos morritos como de 12 años que se regodeaban viéndolo una y otra y otra y otra vez. Yo ni los conocía, llegué y les dije: oigan, chavos, ya, ¿no? ¿A poco no van a tener pesadillas, no? Y se rieron y dijeron que no, que estaba poca madre, ¿no? Entonces es también como esta cosa de perder el límite entre la ficción y lo real y o sea, que creo que nos ha llevado ahí un estado muy locochón. Y yo creo que la responsabilidad de la violencia más grande es del sistema, pero que nosotros tenemos en nuestro podercito como personas una responsabilidad chiquita también de no reproducir violencias ni visuales, ni auditivas, ni físicas, ni económicas, ni sexuales, ni, o sea, ni simbólicas, que tenemos que irlas haciendo visibles y verlas en nuestro cotidiano, ¿no? Para nosotros solitos irnos poniendo el freno y ir modificando esas formas, mientras podemos también darle a la violencia sistémica, ¿no? Que esa es muy, muy grande y muy acá.
Justo ahora que decías de ese placer por ver las violencias, Nosotros ahorita nos enfocamos más como a las, digamos, noticias de redes sociales, ¿no? Pero está otro tema que a lo mejor después desarrollaremos, que es igual la violencia en la industria cinematográfica, ¿no? ¿Cuál en los cines comerciales, cuáles son los tipos de películas que tienen mayor audiencia, ¿no? Y que, bueno, la industria cinematográfica tiene otros alcances, ¿no? Es otro público, no en todos los lugares hay cines, ¿no? Nosotros vivimos en un lugar donde hay muchos cines, ¿no? Pero de pronto son las de Rápido y Furioso y pura violencia y puro choque y puros violentados, accidentados, o sea, películas donde también hay un montón de escenas con militares, con gente usando armas, los y eso se lleva como a los juguetes que usan los niños, las niñas, la pistolita, el rifle de juguete y los juegos. O sea, es todo un encadenamiento que empieza de lo discursivo, lo visual, lo narrativo, lo simbólico y las prácticas que muchas veces empiezan de juego, que por ejemplo en el caso de las chavitas que se golpean a sí mismas, que son entre mujeres incluso, cómo empiezan de una manera a una escala muy pequeña y después van escalando hasta que vemos violencias ya a nivel social ya muy encarnadas, ¿no? Y eso sin hablar de las violencias sistémicas que a todo el tiempo nos están golpeando en la economía, en muchas partes.
Pues en eso estamos aquí en Palabra Indómita, desmenuzando cómo a través de las notas informativas que se generan en distintos medios a veces crean la noticia o generan la noticia, pero necesitamos aprender a desmenuzar las noticias, porque como venimos platicando aquí, pues atrás de lo que está de la propia noticia que uno lee o ve o escucha, pues hay que ver cuál es el interés de escuchar todo el tiempo un mismo tipo de noticias. Y entonces hay un discurso que podemos ir mirando, que se va construyendo para reforzar lo que venimos diciendo desde hace un rato sobre el miedo. Y pues al final yo he escuchado mucha gente que incluso dice: yo ya no veo las noticias, ni las escucho, ni leo los periódicos, porque me dan miedo. O sea, ya el miedo funciona tan mecánica y perfectamente que la gente deja de mirarlo pensando que eso le va a exentar de lo que pasa en la realidad. Y aún así no, porque el control pues justo ya está operando. Pero bueno, nos vamos a una rola que se llama Poetas con el Sargento García, aquí en Palabra Indómita, y volvemos al último bloque.
¿Quiénes son culpables de tanta injusticia? ¿Quiénes son culpables de tanta maldad? Todo el cruel fabricante de armas sangrientas, todo el Guataca aliado al gran Babilonia. Pueblos que son explotados por los poderosos, niños descalzos que mueren sin pan, sin abrigo. Hombres que pierden la tierra sin saber la razón. Madres que lloran la ausencia de hijos perdidos.
Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír.
Wow.
Piratas que pudren los mares de aguas cristalinas. Leones que comen la carne estando en el nido. Hombres que ensayan cohetes en tierras sufridas. Lacras ambiciosas de mal proceder. Hoy en la tierra molesta que piensa en la paz. Hombres que pierden la vida por manos oscuras. Niños que están en la tierra sin nombre de padre. Madres que lloran hijos cuando viene la muerte.
Cohetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír.
Je ne peux pas m'imaginer que notre pouvoir a changé. C'est un combat pour vivre dans la justice et la dignité. Je ne peux pas m'imaginer que tout ne soit jamais figé. Je veux vivre ma destinée en écartant la fatalité. Je me bats pour que les mots sortent de leur prison. C'est mon combat pour que les esprits retrouvent la raison. Car attention, attention, plus fort que la pression, plus on entend les explosions.
Regresamos a Palabra Indómita, ya en este último bloque. Y la verdad es que sería como interminable hacer un ejercicio de desmenuzar cada una de las notas y cada una de las violencias que se van generando en estas notas. Ahorita queremos como hacer más énfasis en el papel de los medios, ¿no? De cómo magnifican o minimizan ciertas cosas, ciertos hechos que los vuelven o no una noticia, ¿no? Y cómo nosotros le vamos dando como más vuelo a estas, ¿no? Así como vamos a ver más veces los quemados, vamos a ver más veces cómo se tiran de las torres incendiadas, vamos a ver más veces, veámoslo, que ya nos han ido acostumbrando a ver esto. Comentabas hace rato la cuestión del cine, ¿no? Y de la televisión, ¿no? Que juegan un papel muy, muy, muy importante. Y decías esto de que, bueno, acá hay cines. Bueno, hay muchos lados. Es impresionante cómo en comunidades súper remotas igual llegan todas estas películas, ¿no? Piratas, ¿no? Entonces el papel de la piratería también en la reproducción del sistema, ¿no? Cómo nos sigue abarcando el mercado con sus tentáculos que no dejan ni un pedacito libre, cómo siguen llevando este adoctrinamiento hacia la violencia, ¿no? El temor a la diferencia, todos los que son diferentes a mí no los veo con curiosidad, sino los veo con miedo, ¿no? Entonces vienen los juicios, los prejuicios. Yo estoy bien, todos los demás están mal. Todos deberían pensar, actuar, sentir, creer lo que yo pienso, siento, creo, digo. Y de ahí en fuera está mal. Y esto nos lleva también a pues los pensamientos y acciones colonizantes, ¿no? Colonizadores, que van ganando mentes y corazones y que de pronto ya, no sé, van creando como una suerte de callo que ya el nivel de violencia que yo veía, yo me acuerdo que de niña me daba, pensaba que eran muy violentos Tom y Jerry, ¿no? Y ahorita uno ve Tom y Jerry y dice, ay, qué ñoño, ¿no? Y para mí eran realmente violentos, no me gustaba porque se la pasaban persiguiéndose y pegándose, ¿no? Y entonces, como sociedad vamos creando un callito ahí que vamos permitiendo cada vez más violencia, ¿no? Y de repente volteamos y pues vemos cuántas mujeres son asesinadas, cuántas personas son asesinadas, cuántas personas son desaparecidas, torturadas, secuestradas, mutiladas, y eso pues sí nos escandaliza, pero no nos escandaliza lo que vemos en la tele, lo que consumimos, lo que, o sea, todo esto. Entonces es una invitación también como a ver qué consumimos, qué producimos, porque pues también de pronto estamos generando contenidos y generando textos y generando cosas que a qué es lo que nos lleva, ¿no? Sin el sistema capitalista es devastador y nos va chingando poco a poco y muy rápido también. Y nos vamos acostumbrando a que nos vayan jodiendo la vida, ¿no? Y vamos permitiendo cada vez más. Entonces, no, es importante resistir, resistir de todas las formas que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Con la palabra, poner el cuerpo, cambiar, o sea, también cambiar nosotros en nuestras actitudes, en nuestro cotidiano, es una forma de resistencia ante este sistema, ¿no? Y pues hay que ver qué consumimos, ¿no? Y cómo le entramos a este sistema también, cómo dejamos, le abrimos la puerta a los medios de comunicación masivos, los dejamos que nos jodan nuestra mente, nuestro corazón, o les decimos no.
Justo también estaba, después de ver estas noticias, sí, realmente también uno queda como cansado mentalmente de ver tanta violencia, y me lleva a pensar que cómo a través de los medios de comunicación se refuerza estas diferencias sociales, lo que veníamos comentando de entre clases, ricos, pobres, entre raza, los indios, los que sí son los güeritos, y de género, ¿no? Cómo nos dividen, cómo nos ponen de un lado hacia otro, a enjuiciar a unos, a castigar con el comentario, a castigar con este tipo de juicios respecto a lo que hace, y a quién le conviene que nos estemos peleando entre nosotros, y que a quién le conviene capitalizar todo este tipo de noticias, capitalizar en términos mediáticos y capitalizar en términos de dinero, ¿no? Porque la información se vende y esto finalmente también le conviene al gran capital, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues todos podemos cambiar esta violencia mediática. Los que tenemos la posibilidad de crear medios, pues hacer otros contenidos, sí hablar de la violencia, pero posicionarnos y tener una postura frente a ello.
Esto fue La Palabra Indómita, que en esta ocasión desmenuzamos un poco, solamente porque es muy amplio el tema de cómo se construyen los miedos, temores, las informaciones. Que en otra ocasión habría que hablar del fake news y está justo la invención con la intención de generar otro tipo de pensamiento en la sociedad. Y pues tremendo, porque justo nosotros tratamos de hacer en la acción el ocupar los medios, y enviamos un saludo justamente a las radios por las cuales se transmite Palabra Indómita, que son La Palabra del Agua, Radio Ñomda, en Xochitlahuaca, Guerrero, La 99.1 en Jovel, Chiapas, Frecuencia Libre, y aquí en la Ciudad Monstruo, a La Que Huelga Radio. Esto fue el Palabra Indómita, nos escuchamos en 15 días, los dejamos con una canción de un guitarrista que se llama Ogene Kologbo. Open your eyes, o abramos los ojos, abran los ojos todas, todos, porque la cosa está fea. Ahí nos escuchamos.
Hey. ba dem ba 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 ba
palabra indómita.
Territorio insumiso en construcción. El poder y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales.
La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros.
El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquicas, de género, por edad, tanto en todas las guerras como en los procesos de pacificación. Territorio insumiso en construcción.
Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción.
Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.